Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Preocupa la situación. En la UCI han subido los casos a 18. Los pacientes que ahora mismo están en la unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, bajan los casos activos. Lo han hecho en la provincia por séptima jornada consecutiva. Hoy son 2.578 las personas afectadas. Son 152 casos activos menos que ayer. Y hay 154 personas ingresadas, también menos que ayer. Se encuentran 129 en el complejo hospitalario, 13 en el hospital de Verín, 11 en el hospital de Valdeorras y un paciente en el hospital Cosaga. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE Félix Rubial. Es el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco y ha dicho que se ha alcanzado el pico en casos activos y también en personas hospitalizadas, pero todavía queda una situación, la de la unidad de cuidados intensivos.
Pico en hospitalización xa o temos sufrido, estamos, eu creo que claramente, nunha fase descendente tamén, pero no caso dos pacientes críticos, que son aquelas persoas que requerindo ingreso hospitalario, pues están nunha situación máis grave, pues con este número de casos activos que vamos tendo a diario, que aínda supera os 100 casos por día, non é nada descartable que nos vindeiros días vexamos aumentada este número de 18 casos que temos hoxe. Ainda estaríamos en fase de crecimiento potencial, sí.
La ciudad de Ourense ya baja de los 900 casos activos de coronavirus. Según informó el Sergas, a día de hoy son 896. Hace poco superaba el millar de casos activos. Verín registra 122. También significativo el descenso en los últimos días en Xinzo, 115. O Carballiño tiene 109. Por debajo del centenar ya se sitúa Barbadás con 90. O Barco de Valdeorras con 60, donde se acaba de realizar un cribado poblacional. ¿Con qué resultados, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues el resultado ha sido de solo un positivo en el cribado de Obarco. El Sergas realizaba ayer el cribado en Obarco de Valdeorras, concretamente en el pabellón de Calabagueiros, y de las 2.500 personas que estaban citadas para someterse al test de antígenos acudieron 1.730, lo que supone un 69,2% de participación. El resultado final, como decíamos, solo un caso positivo. Las pruebas se realizaron en 11 puestos simultáneamente y tenían como objetivo la detección de casos asintomáticos de COVID-19 para ayudar a frenar la propagación del coronavirus. Actualmente, a día de hoy, hay 60 casos activos de la enfermedad en Obarco. Son 4 casos menos que los que se registraban ayer.
Recordamos que este fin de semana han sido convocados 12.000 vecinos de la ciudad de Ourense y de su área metropolitana, es decir, los residentes en Barbadás, Toén, Pereiro, Aguiar y San Cibrao, a un cribado masivo sábado y domingo en Expo Ourense. Y es que esta zona, el área metropolitana de Ourense, es decir, la ciudad y sus ayuntamientos limítrofes, concentran el 40% de los casos activos de coronavirus. Y siguen las víctimas mortales en la provincia. Las tres últimas son dos hombres de 71 y 75 años y una mujer de 89. Estaban ingresados en el complejo hospitalario y tenían patologías previas. Con estos fallecimientos ya son 372 las víctimas mortales por coronavirus en la provincia de Ourense desde el inicio de la pandemia. Y el gerente del área sanitaria de Ourense, Verín Valdeor y Obarco de Valdeorras, decía que se está viviendo en el área sanitaria una situación inédita. Ningún caso relacionado con la gripe.
Non é que non houvese ningún só caso hospitalizado por gripe, é que non se detectou ningún virus gripal en todas as mostras que levamos feitas neste ano, nin a finais do ano pasado, en toda a área sanitaria de Ourense. É como si pues, a gripe tivese desaparecido. E hasta certo punto é lógico, porque todas as medidas de higiene, de separación, de barreira, as máscaras, a higiene de mans, a distancia social, son as mesmas que funcionan para a COVID e que funcionan para a gripe.
Mañana fría en la provincia de Ourense, donde han bajado más las temperaturas, con nieblas, con nubes. De hecho, ahora mismo tenemos cielos cubiertos en la capital de las Burgas. Esperan chubascos durante esta tarde y por la noche. Los termómetros llegarán a máximas de 13 grados en Obarco, 14 en Verín, 16 grados en la ciudad de Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La Xunta de Galicia ha entregado esparcidores de sal a Protección Civil en 8 municipios.
Las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Baños de Molgas, Barbadás, Cortegada, Maceda, Muiños, Petín, A Pobra de Trives y Xunqueira de Ambía cuentan desde hoy con nuevo material para mejorar la respuesta de estos concellos ante las heladas y las nevadas. El delegado de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén, participó esta mañana en el polígono de Barreiros en el reparto del material que incluye 12 esparcidoras de sal, 12 remolques, 12 cuchillas para la retirada de nieve, 37 tiendas de campañas para emergencias, 8 vehículos todoterreno tipo pick-up, 4 vehículos UTV y 4 embarcaciones neumáticas de salvamento y rescate. Los ayuntamientos que han recibido este material están incluidos en el plan NEGA, el plan de nevadas de Galicia, y están ubicados a una altitud superior a los 500 metros. Son los más castigados por las heladas y las nevadas, por lo que necesitan ese material para mantener la viabilidad en las carreteras de titularidad municipal. El delegado de la Xunta en Ourense destacó que el gobierno gallego considera una prioridad que los efectivos de emergencia cuenten con el material adecuado para realizar sus intervenciones con mayor eficacia y seguridad.
Pues se habla de nevadas, se habla del frío y también de las lluvias que han caído en los últimos días, que han incrementado el nivel de los caudales de los ríos, y se puede ver hoy, por ejemplo, en la ciudad de Ourense, el río Miño a su paso por la ciudad, donde ha anegado algunas áreas recreativas, en la playa de la Antena, vemos cómo ha incrementado el nivel en el entorno del embalse de Belle, también en la zona de Oira, también el río Avia, su paso por Rivadavia, o el río Arnoya en Baños de Molgas. El jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño Sil decía que podría empeorar la situación.
El domingo sí puede llegarse a acumulaciones de 60 litros por metro cuadrado en las cuencas del Avia y en la cuenca del Limia, que si volverán a producir crecidas no muy importantes, pues durante el lunes, ¿no? La primera mitad del día 8. Uh-huh. Y luego ya el resto de la semana, precipitaciones también, pues nada, muy, muy suaves, con acumulaciones que como mucho llegarían a 20 litros por metro cuadrado en 24 horas.
El Partido Socialista rechaza la estación del AVE que ha sido aprobada por el gobierno socialista de Sánchez.
Y hace un llamamiento al resto de los grupos municipales para luchar por la estación intermodal que merece esta ciudad. Así lo expresaba el portavoz de los socialistas en el concello, Rafael Rodríguez Villarino, que ha mostrado su desacuerdo con el proyecto que la DIF va a llevar a cabo en la estación ourensana. Considera que es insuficiente para la que será la puerta de entrada del AVE en Galicia y reprocha al PP que pida ahora nuevas inversiones para la infraestructura. Escuchamos a Rafael Rodríguez Villarino.
Merecemos unha estación intermodal que resolva conectividade entre os barrios da Ponte e do 21, que non cree barreiras como un muro paralelo na Avenida de Marín, e que aproveite de xeito integral os 200.000 metros cadrados da terminal ferroviaria, con un deseño axustado aos nosos tempos. Resulta curioso que o Partido Popular pida agora maiores investimentos, cando foron eles mesmos en 2013 que botaron abaixo a estación intermodal de Norman Foster que hoxe creeríamos.
Recuerda Villarino que los populares nunca defendieron la variante exterior y que inicialmente tampoco reclamaron la mejora del edificio de la estación. Los socialistas ourensanos califican además de oportunismo político el posicionamiento del alcalde Gonzalo Pérez Jácome, que tras año y medio en la alcaldía sin hacer nada, según dicen, ahora protesta porque el gobierno central haya rechazado las alegaciones realizadas por Democracia Ourensana al estudio informativo de la estación intermodal. A pesar de todo ello, el PSOE de Ourense cree que es el momento de lograr un pacto unánime de todos los partidos que defienda los intereses de la ciudad.
Recordemos que el alcalde de Ourense consideraba intolerable que el gobierno de Sánchez rechazase las alegaciones realizadas al estudio informativo de la estación intermodal. Decía que no resuelve la permeabilidad del barrio, manteniendo el muro de la vergüenza, generará colapsos en la calle Eulogio Gómez Franqueira y deja dudas, dice Jácome, sobre la financiación de algunas de las actuaciones. Y ha remitido una carta al ministerio solicitando una reunión de la comisión de seguimiento. Mientras el Partido Popular pide la apertura de más pasos fronterizos entre Portugal y Galicia porque constituyen, asegura, una pérdida importante para la economía de ambas zonas. Es la 1:30, estamos en mediodía Cope Ourense en este viernes 5 de febrero, en una mañana fría donde han bajado de forma significativa las temperaturas y donde vemos más pasos que se dan para la llegada del AVE a Galicia, para la llegada del AVE a Ourense, y es que Adif comunicaba esta mañana que ha realizado los primeros recorridos completos por el nuevo tramo Pedralba de la Pradería Ourense, correspondiente a la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, para comprobar su vía. Un tren realizó auscultaciones por ambas vías en todo su recorrido. Esta mañana hablaba con Manuel Martínez Rapela, que fue presidente de la CEO, fue presidente de la Comisión de Infraestructuras de la Confederación Empresarial de Galicia, y que realizó el primer proyecto de variante exterior del AVE Ourense, para que hablar con él, que me contara lo que suponen estas fases y lo que a partir de ahora se van a desarrollar sobre el tren de alta velocidad. Me decía que la auscultación geométrica es lo que se realiza para conocer la idoneidad de los diferentes parámetros de la vía. Estamos hablando de la nivelación, la alineación, los anchos. Es decir, es el primer recorrido completo para comprobar que el nivel de la vía es el adecuado. Después de esta actuación, el tren auscultador volverá a realizar comprobaciones milimétricas hasta alcanzar la adecuada calidad de la vía. Y son comprobaciones que son el paso inicial a la entrada de otros trenes en la vía para las siguientes fases. Pero bueno, ya se ha dado un paso más y estas auscultaciones, como explicaba Manuel Martínez Rapela, sirven para comprobar la calidad de la vía en cuanto a las altas prestaciones para que llegue el tren de alta velocidad. Estamos en estos momentos, Amelia.
Sí.
Decía que que eso es importante, ¿no? Que se sigan realizando fases para que llegue de una vez el tren de alta velocidad.
Es que estos, como los cuentos estos interminables, ¿no? Es la historia interminable.
Yo la no historia sé. De nunca acabar.
Pues sí. Oye, de todas formas, vamos a eso. Pasito, 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 pasito. No sé cuándo llegará el AVE de verdad, pero mañana se estrena la nueva estación de autobuses, por lo menos.
Por lo menos, sí. La terminal de autobuses se estrena mañana. Rosendo Fernández, vicepresidente primero de la Diputación y presidente del INORDE. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. La verdad es que os estaba oyendo. Pues sí, mañana vamos a la inauguración. Yo acabo de recibir la invitación ahora a las 11 de la mañana.
Bueno.
Efectivamente, yo creo que es una buena nueva, y con la llegada del AVE, pues que lo esperamos ya con esas ansias. Dice usted, el cuento de nunca acabar. Pues sí, parece el cuento de nunca acabar, pero va a acabar de una vez. Yo creo que sí, ahora hay que tener esperanza. Y antes, más antes que después, pues tendremos AVE, después de que Andalucía ya más de 25 años que lo está disfrutando, ¿no?
Hombre, ya se van a poner en marcha los drones estos, los taxidrones, y aún no llegó aquí el AVE. Ya me contará.
Pero los drones con el AVE, a ver cómo casa eso, ¿no? En todo caso, es para ver la velocidad del AVE y por dónde pasan los drones, digo yo.
No, que van a ser taxis, va a haber ya taxidrones.
Ah, taxidrones, muy bien. Sí. Que, ha visto que la tecnología lleva un avance que...
Más rápido que el AVE.
Nosotros vamos a quedar ya viejos para ver ese avance, pero por lo menos verlo.
Bueno, mañana se inaugura la terminal de autobuses, pero también en esta semana se está hablando mucho del proyecto de la estación intermodal. El Partido Socialista rechaza la estación intermodal del AVE aprobada por su propio gobierno socialista, de Sánchez.
Sí, bueno, yo creo que el Partido Socialista no sabe ni lo que quiere, ¿no? Cambia, parece una veleta, pero en este caso era bueno, era malo y ahora sigue siendo malo, cuando sus propios compañeros de partido, nunca mejor dicho, o seus compañeros de partido a nivel de Madrid, el gobierno amigo, pues dice que está bien la estación así. Todo es mejorable, no cabe duda que todo es mejorable, pero bueno, lo que no se puede estar andar cambiando. Dicen metafóricamente que no se puede cambiar de caballo a mitad del río. Yo creo que se acordaron tarde, ¿sí? Porque esto lo debieron hacer antes. Yo creo que Pedro Sánchez lleva instalado la Moncloa hace más de 2 años, ¿no? si no cuento mal los meses. Por lo tanto, que estén en estos momentos con esas disputas, pues no me parece razonable, a no ser que se quiera confundir, que es otra cosa.
No, no, también una cosa, Rosendo, es que el informe que se aprobó, ¿cómo es? Nunca me sale el nombre, Juan, me lo decías tú el otro día.
El estudio informativo.
El estudio informativo famoso de la estación lleva 2 años para salir el informe final, la aprobación.
Pues de 2 años, lo que lleva Pedro Sánchez a la Moncloa.
Por eso,
lo tanto, yo
se han enterado ahora de que no se aceptan las alegaciones.
Bueno, pues no se aceptan. Hubo un gobierno. Lo que pasa es que el gobierno es bueno para algunas cosas y malo para otras muchas. Su propio gobierno. Yo creo que el Partido Socialista en Orense tiene un problema desde hace cierto tiempo, y ese problema lo están viendo y lo están creando ellos, pero bueno, ese es otro cantar. Pero por lo menos que no se que se atengan a las consecuencias y que prediquen homogéneamente cuando se trata de bien de interés general, como es una estación intermodal. No se puede estar confundiendo así a la gente, teniendo la oportunidad, si no les valía, de poder alegar, como usted muy bien dice.
Pues ahí está la situación. Un Partido Socialista que rechaza la estación del AVE, reiteramos, aprobada por el gobierno socialista de Pedro Sánchez.
Por los seus propios.
¿O hay falta de diálogo o es que en Ferrán no se le hace caso al PSOE de Orense?
Yo creo que las dos cosas. Pero sobre todo, las dos cosas, pero sobre todo es que no le hacen caso porque están en contradicción permanente, y cuando se está en contradicción permanente lo mejor es no hacer caso, sino uno se vuelve loco. Eso es lo que está pasando con el Partido Socialista de Orense y con el Partido Socialista de Madrid.
Don Rosendo Fernández, hablando del INORDE, ¿cómo ha comenzado este año 2021 para el Instituto Orensano de Desarrollo Económico?
Bueno, pues estamos ahí y buscando nuevas alternativas. Y lo primero que vamos a hacer, teníamos una reunión esta semana, pero se canceló por un problema de agenda, pero sí que el lunes lo retomamos. El lunes estaremos en Madrid para visitar a la directora general de turismo, Nava Castro, porque, como bien saben muchos oyentes de COPE, el INORDE tiene un convenio con la Agencia de Turismo de Galicia, por el que, bueno, pues nos beneficiamos de muchos eventos, y eventos tan importantes como es la Gala de Aitor Nocturna Villanova, que por cierto, este año, en el año 20, no se celebró porque la pandemia no es un deporte de roce y por lo tanto no se pudo celebrar. Pero sí que la Ourense Estrada Termal, el material promocional que tenemos con esta agencia, con la agencia de turismo, se celebró el trail de Xurés en Muiños. No se celebraron los trenes turísticos, como saben ustedes, porque fueron cancelados por mor de la pandemia, y otros eventos como la Arnoya Termal, que también se celebró y que nosotros queremos también que el próximo convenio que se firma año a año con la Agencia de Turismo pues se lleve a cabo. Pero también en esa reunión trataremos qué va a pasar, o si es que sabemos a estas alturas, con los trenes turísticos, que en Orense saben que es un producto provincial muy exitoso. Ya tenemos hablado que concretamente el de la Ribera Sacra tiene el 100% de ocupación. Y después los geodestinos. Saben que nosotros desde el INORDE gestionamos 2 geodestinos, el de Terra de Celanova Xurés, que son 14 ayuntamientos, y el de Manzaneda Trevinca, que son 13. Queremos que, a ver si de una vez el mapa geográfico, sobre todo del geodestino Manzaneda Trevinca, que 4 ayuntamientos han hecho una serie de delegaciones, y tenemos que saber, para poder gestionar lo mejor posible, que ese mapa geográfico salga definitivo. Por lo tanto, son diversas cuestiones que tenemos que hablar con la Agencia de Turismo para este año no perderlo, sabiendo que turismo pues tiene una opción prioritaria, que es la del Xacobeo. Por lo tanto, aún sabiendo eso, nosotros tampoco queremos perder la oportunidad que ese convenio con la Agencia de Turismo de Galicia se lleve a cabo en toda su extensión.
Hay eventos significativos que tienen que ser cancelados, obviamente, por el COVID-19. Es el caso del Entroido, ¿no?, que siempre se promociona desde el Instituto Orensano de Desarrollo Económico, y que supone pues una relevancia a nivel cultural y a nivel económico para toda la provincia de Orense, y de ahí que el Partido Popular de Orense lleve a la Cámara Alta un plan para potenciar el entroido futuro, el entroido de la provincia de Orense en los próximos años cuando acabe esta terrible pandemia.
Exactamente, el entroido pues es un evento de máximo nivel para la provincia de Orense, sobre todo para determinadas comarcas, como puede ser, aparte de Orense ciudad, pues también la comarca de La Limia, Laza, Verín, etcétera, etcétera, en todas, Viana do Bolo, en toda la provincia, incidiendo en unos puntos sobre todo, pero que este año, pues, en el estado pandémico, pero primero es la salud, y como muy bien dijo el otro día una alcaldesa de esta provincia muy acertadamente, o entroido puede esperar en un desaparece un año, pero las personas pueden desaparecer si no llevamos a cabo a prevención suficiente durante este estado pandémico. Por lo tanto, que desaparezca un ano o entroido, non hai problema, sempre que se poida facer despois con máxima seguridad, estando todos para poder celebrarlo e disfrutarlo.
Se amplía el convenio con Cáritas, ¿no?
Sí, mira, es una de las cuestiones que yo creo que tiene una relevancia especial. Hay un convenio de colaboración que hemos dicho muchas veces en esta por estas ondas, por la cadena COPE, entre el Inordi y Cáritas Diocesana de Orense. Como saben, la Diputación de Orense es titular de diversas parcelas en La Limia, y allí se mantiene por parte del Inordi campos de ensayo y de investigación de la patata y otros diversos productos de la huerta, ¿no? Y por lo tanto, en este contexto, el Inordi está estableciendo una colaboración con Cáritas Diocesana de Orense que pretende dar apoyo y promoción social a diversos grupos en situación de precariedad, incluso de exclusión, dándole formación en actividades de agricultura y facilitando la cobertura de necesidades básicas. El Inordi, el personal del Inordi es el que da esta formación. Y los productos de la huerta van al comedor de Cáritas, al banco de alimentos. Esto lo sabíamos, pero lo que hicimos este año, dada que esas personas, o dado que esas personas son personas en riesgo de exclusión, en precariedad, pues entonces lo que estamos haciendo es ampliarlo para hacer en la sala de formación del centro de sobrevivimiento allí en Xinzo, pues en jornadas de alfabetización destinadas a los alumnos de este curso de operaciones básicas para la agricultura. Por lo tanto, esta colaboración se formalizará en la cesión de esta aula de formación del centro de sobrevivimiento Agorgandeiro durante 4 horas a la semana en los meses previos al comienzo del curso de agricultura básica. Yo creo que esto es una buena nueva, porque aún hay gente que necesita este tipo de clases, y nosotros vamos a aprovechar la infraestructura del Inordi en el centro Agorgandeiro de Xinzo y nuestros profesores para que en los meses previos a la iniciación en agricultura pues hacerle también estas jornadas de alfabetización.
Rosendo, ¿cuándo tendremos gerente en el Inordi?
Pues lo tenemos que tener como fecha tope el día 27 de este mes. Por lo tanto, lo tenemos que tener antes. Se acaba el plazo el día 27. Por lo tanto, yo creo que no llegaremos al 27, no. Para que tener gerente o gerenta...
Lo de gerenta suena un poco raro, ¿no?
Bueno, yo desde que estoy escuchando unas, otros, todas, todos, pues gerente y gerenta, pues no está mal. Diputado y diputada no está mal, Y ya ven que a veces el diccionario de la Real Academia pues se adapta al lenguaje del pueblo. ¿No es así?
Que sí.
Y mientras sigue trabajando, se sigue ayudando también a las empresas para la digitalización, ¿no? En este contexto en el que estamos.
Sí, bueno, la verdad es que hicimos un llamamiento para que las empresas del sector agroindustrial se acogieran a este proyecto, el proyecto Red Agriconet 4.0, que es un proyecto europeo, Interreg España y Portugal, que tiene como objetivo el impulsar la transformación digital de las pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial, ¿no? Por lo tanto, lo que ofrecemos a través de este proyecto Agricone es servicio de asesoramiento a estas pequeñas y medianas empresas agroindustriales, con formación virtual a sus empleados, espacios, oportunidades de colaboración, etcétera, etcétera. O sea, digitalización de las empresas totalmente gratis, es un proyecto europeo. Y puedo decir que en estos momentos, teniendo capacidad para 30 empresas, tenemos un total de 18 empresas que se circunscriben a sectores muy concretos, sobre todo al sector vitivinícola, al sector del vino, al sector ovino y caprino, a la castaña, a la patata. En estos hay 4 empresas del vino y 2 en las demás. Y después también en frutas y hortalizas tenemos 2 empresas que se acogieron a este proyecto, y de frutos, licores, hortalizas y aceites también. Por lo tanto, estamos ya llevando a cabo el desarrollo de este proyecto Red Agriconet para digitalización de las empresas de este sector agroindustrial. Creemos, y sobre todo en esta situación que estamos sanitaria, en esta situación pandémica, que es una oportunidad para esas pequeñas y medianas empresas del sector agroindustrial en esta provincia de Ourense. Y por lo tanto, con todo cariño y con todas las ganas, pues estamos llevándola a cabo, porque nos costó formar parte de este proyecto Red Agriconet, que está financiado, como dije, por fondos europeos, con un importe total de 640.057 euros, donde el Instituto Orensano de Desarrollo Económico y Linorde está con la Asociación Empresarial Nacional de Extremadura, con una institución federal de Extremadura, con la región de la Asociación de Sobrevivientes de la Región de Alto Támega de Portugal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no podemos desaprovechar ni un céntimo de euro en digitalizar las empresas que se quieran acoger a este proyecto.
Oye, mis disculpas al señor Rosendo, porque la metedura de pata es mía, ¿eh? Se dice gerenta también, sí, señor.
Porque no se va a decir gerenta, es que yo no lo tomaba como...
No, pues es que...
como si fuera una ironía mía. Yo leí gerente y gerenta, pues, bueno, ¿cómo no? Hay diputado y diputada, ¿qué diferencia?
No, pero es que en algunas cosas, no sé, yo creo que... Bueno, no digo nada, bueno, pero que lo desconocía, o sea que mis disculpas, pues, y...
Sabremos si es gerente o gerenta, ¿cuándo, don Rosendo Fernández?
Antes del día 27 de este mes.
Antes del día 27 de este mes.
Día 27 es la fecha tope.
Pues sabremos si tenemos gerente o gerenta
yo creo que tenemos que utilizar el lenguaje blando y serio, inclusivo, y por supuesto, porque además entre los 14 aspirantes hay
dos mujeres,
mujeres.
Por eso, claro.
Sí, señor.
Claro, claro. No, pero utilizamos la palabra con propiedad, que es lo que ha dicho Amelia ahora mismo.
Exactamente.
Don Rosendo Fernández, vicepresidente primero de la Diputación y presidente de Linorde, un placer que nos acompañe, como siempre, en la cadena COPE. Buenas tardes.
Un placer para mí, y yo sigo pidiendo, cuando tengo la oportunidad de estar a las ondas de la radio como médico, sigo pidiendo sentido del estado en el que nos encontramos, no sentido del estado a nivel político, sentido del estado pandémico en el que nos encontramos, y ahora que la curva empezó a mejorar, la curva de contagios, tratemos del último esfuerzo para que la presión asistencial en los hospitales también empiece a disminuir.
Acabamos de entrevistar al gerente del área sanitaria, nos dice que se ha alcanzado el pico en casos activos, se ha alcanzado el pico en personas hospitalizadas, pero que todavía quedan unos días complicados.
Quedan un par de semanas aún para disminuir esa presión hospitalaria y en UCI. Hemos llegado ya al tope y aplanado la curva de contagios, por lo tanto, ahora toca esperar al menos 15 días. ¿Sí?
La 1:48.
Desfile virtual do Entroido no Concello de Barbadás.
O martes 16 de febreiro podrás velo durante todo o día en barbadás.gal, en as redes sociais do Concello.
Para participar só tes que inscribirte na web barbadás.es ou través do formulario online, prazo aberto ata o 13 de febreiro.
Con grandes premios para comparsas, parellas, individuais, adultos, infantis e categoría especial. ¡Apúntate!
Entroido virtual no Concello de Barbadás.
Me voy a poner a llorar, no me ha tocado nada.
Da igual. Llegan las rebajas de Lúcete, el número uno en iluminación, con hasta el 60% de descuento. Y bombillas LED desde 99 céntimos. ¿A qué esperas? Ven a las rebajas de Lúcete.
En Polígono Barreiros, al lado de la Toyota.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1752, en el mar Mediterráneo, fuerzas franco-españolas derrotaban a los británicos y tomaban Menorca. 1877, en Madrid, con la colocación de la primera piedra de la cárcel modelo, se iniciaba la reforma penal en España. En 1915, en México, Pancho Villa asumía plenos poderes militares y civiles. En 1920, en el Teatro Nacional de la Ópera de París, estrenaba El canto del ruiseñor, de Igor Stravinsky. Y tal día como hoy, en 1994, en el mercado de Sarajevo, sucedió un ataque serbio donde morían 69 civiles y resultaban heridas 197 personas. 1998, en la nueva zona financiera de Caracas, un incendio destruía la Torre Europa de 14 pisos de altura.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Bueno, pues vamos a analizar la situación de los bomberos de Ourense. Amancio Rodríguez es el cabo de bomberos de Ourense. Amancio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué está ocurriendo?
Pues nada, que el parque está en una situación límite en cuanto a todo, a personal, material, organización. Bueno, son cosas que llevamos pidiendo desde el año...
Desde hace tiempo,
desde
sí.
El año, sí, desde el año 2018 y antes, pero por unas situaciones o por otras, o no sabemos por qué, que no se han solucionado ninguno de los temas. En personal, por ejemplo, estamos ahora mismo 45 personas, cuando hace 5 años eran 74. Tienen previsto hacer la oferta de empleo, pero es que no ha aparecido nunca la oferta de empleo, es decir, por unas cosas o por otras siempre se retrasa y no se ha solucionado este problema. Esta administración ya lleva un año y medio y aún no se hizo nada por solucionar ese problema. En cuanto a tema de material, pues mira, vehículo forestal no tenemos. Debido a la antigüedad de los vehículos, pues surgen muchas averías y tardan muchísimo tiempo en solucionarse. Incluso pasan meses para solucionar una avería. La última es un vehículo que tiene la bomba estropeada. Era el vehículo con el que se desinfectaba en centros de salud y colegios de menores. En la primera ola se desinfectó, pero como se estropeó, pues no se pudo desinfectar ni en la segunda ni en la tercera, porque sigue sin arreglar. Estamos hablando de que desde el mes de junio. Es decir, pues esto era un despropósito.
¿Tenéis también algún material que está guardado o que no se sabe utilizar, no?
Sí, mira, realmente en este último año se incorporó material al parque. El caso más claro es el colchón de rescate. Tenemos un colchón de rescate que se utilizaría para casos de posibles intentos de suicidio o para rescates en un incendio donde no podamos llegar, que la gente se lance sobre ese colchón. Pero ese colchón está guardado en el almacén porque desde hace un año, porque o bien no se le encuentra un lugar para adaptarlo o alegan que tenemos que hacer un curso para utilizar ese material y, en definitiva, el material está sin utilizar. Hubo otro material, más material que tenemos, caso de apertura de puertas, por ejemplo, que se incorporó al parque, pero nadie sabe utilizar. No se sabe utilizar, no nos dieron un curso, no nos dieron formación. Y las instrucciones están en chino, literalmente, están en chino.
¿Qué dices?
No. Sí. ¿Cómo te lo estoy diciendo?
¿En chino?
Sí, en chino, el idioma chino. No sabemos utilizarlo, vamos, en resumen. La cámara térmica, pues la utilizamos, pero porque el bombero buscamos tutoriales en YouTube de cómo usar esa cámara. Si no, pues no se utilizaría porque no se dio formación. Ni el vendedor vino a explicarnos el funcionamiento siquiera. Hubo un día que nos iba a venir a explicar, fuimos gente que no estaba de servicio al parque, pero el vendedor no apareció más. Y entonces, pues nada, quedó así. Por ejemplo, con esos temas de material, la embarcación que se compró, que se incorporó una embarcación, pero para trabajos en el río, para rescates o para rastreos, no es efectiva.
No es efectiva.
No es efectiva, o sea, no es operativa,
¿no?
Efectivamente, porque es la misma, básicamente, es la misma que teníamos antes, la antigua, pero un poco más moderna, pero básicamente es el mismo funcionamiento. Es decir, el que maneja la embarcación tiene que ir en la popa de la barca, es decir, la parte de atrás, el motor pesa, el que maneja la barca pesa, entonces la barca se levanta de la parte de arriba y el que maneja pues no ve lo que pasa. Hace poco tuvimos en el río pues un incidente por culpa de esa situación. El que maneja no ve lo que por dónde va prácticamente. La barca pegó en una roca y se apagó el motor y quedaron a la deriva y bueno, pues pasó lo que pasó. Se compró ese vehículo, pero realmente no es operativo para las funciones que necesitamos.
Pues estamos bien.
Es lo que hay. En cuanto a organización, pues mira, el parque sigue funcionando de la misma manera que hace 30 años. No hay ningún protocolo, no hay protocolos ni para ningún tipo de trabajo, ni accidentes de tráfico, ni rastreos, ni incendios, nada, no hay ningún tipo. No hay ningún tipo de protocolo para aprovechar los pocos recursos humanos que hay, es decir, en cuanto a que se produzca alguna baja y cambiar personal de turno, de un turno para otro, para que se equilibren los turnos, pues no hay ningún protocolo de ese tipo. No existe ni un protocolo para prácticas, para formación, pues no existe tampoco. No se prevé nada con antelación, es decir, imagínate estas previsiones climatológicas adversas que se prevén desde una semana antes, se sabe que va a haber problemas climatológicos. Pues no hay un protocolo, no se prevé nada, pues nada, todo sigue igual, como si no pasara nada.
Pues un servicio esencial como es el de los bomberos, y así está su situación, realmente preocupante. Amancio Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos aquí en la cadena COPE, buenas tardes.
Nada, a vosotros, buenas tardes.
El cabo de bomberos hablando de la difícil situación que están viviendo en estos momentos. De hace mucho tiempo vienen denunciando falta de personal y de medios materiales, como nos contaba Amancio. Seguimos con más cosas en la cadena COPE.